siempre contigo.
En Cuba la gente sigue acumulando el hambre, dice periodista ante la crisis de la canasta básica. Observatorio Cubano de Conflictos reporta aumento de las manifestaciones públicas de descontento. Naciones de las Américas rechazan orden de arresto contra ex candidato presidencial en Venezuela. Y en Argentina, el presidente Milei arrecia sus críticas contra periodistas y comunicadores sociales.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí a las 3 de la tarde, hoy martes 3 de septiembre de 2024. Los saludamos el ingeniero de sonido Tony Simón, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. En plena crisis alimentaria, el gobierno cubano dice que no tiene café ni azúcar para la canasta básica de septiembre y que en el país hay barcos cargados de arroz esperando por el pago. En palabras de una periodista, no hay dinero y la gente sigue acumulando el hambre. José Luis Ramos preparó la nota.
La historia se repite. Hay barcos cargados de arroz en puertos de Cuba, pero no se han podido descargar debido a la falta de liquidez, según Bexi Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior.
Esos buques están esperando que los pagos lleguen a sus armadores. No nos han permitido descargar toda la mercancía.
No es la primera vez que las autoridades reconocen que hay problemas para cumplir con la venta racionada de alimentos que conforman la canasta familiar normada.
No tenemos previsto para septiembre en este momento, como no hubo en agosto, ni aceite ni café. Y bueno, lo que nos corresponde es, bueno, el esfuerzo por terminar los productos disponibles.
La crisis de distribución estatal de alimentos o racionados en Cuba es mucho más profunda que la reflejada en la reciente penuria de productos de la canasta básica. Entre 2021 y 2024, colapsaron las ventas minoristas estatales de alimentos y se alteró su estructura nutricional, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo que la situación se hace cada vez peor con atrasos en la llegada de productos de hasta 2 meses o más.
Esto está llegando a un punto de quiebre porque aunque hay muchas familias en la isla, reciben recursos, divisas, incluso envíos de alimentos por parte de sus parientes exiliados y emigrados, lo cierto es que hay mucha gente que depende en buena medida de esa canasta básica racionada que tiene mínimas cantidades, calidades dudosas y precios subvencionados, aunque han subido algo en los últimos años.
La política económica y monetaria cubana sigue agravando los problemas estructurales y generando desabastecimiento.
Los barcos están ahí, no hay dinero, pero la gente sigue acumulando el hambre, la gente sigue acumulando la indignación, la gente sigue acumulando la molestia y cada vez le cree menos a estos funcionarios, como es el caso de la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz Velázquez.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos afirmó en su más reciente informe que en agosto las manifestaciones de descontento popular en la isla crecieron casi un 25%. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La cifra de protestas ocurridas en Cuba escaló alrededor de un 25% en agosto, de acuerdo al informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 691 protestas y denuncias públicas en la isla.
Este ascenso de 521 protestas en julio, 691, está reflejando una profundización de la crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales, dando fe de la ineptitud del gobierno de Miguel Díaz-Canel para gobernar el país más allá que a punta de represión.
Indicó Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Las concernientes a los derechos económicos y sociales constituyeron el 78,14% de las manifestaciones de descontento documentadas en el mes.
La salud pública lideró con 115. Las principales deficiencias abordadas fueron la indefensión y el abandono de la población ante las epidemias nacionales de oropouche y dengue, la falta de equipos y medicamentos e insumos básicos, la dependencia del mercado negro, las redes sociales y la caridad pública para conseguirlos, la falta de médicos bien preparados, que es agravada por su exportación, y las consecuentes negligencias médicas.
Según la recopilación del observatorio, el colapso de los servicios públicos motivó 111 quejas. La falta de agua corriente fue objeto de las más acerbas críticas y en la capital desembocó en una marcha y cacerolazo en la barriada de San Francisco de Paula del municipio habanero San Miguel del Padrón. La alimentación, la inflación y la agricultura ocuparon el cuarto lugar con 107 protestas.
Madres indignadas denunciaron que la leche de los niños casi a fin de mes no había llegado a las bodegas.
El observatorio destaca que compiló 100 protestas contra la represión en cárceles y en las calles y 36 incidentes de robos, asaltos y estafas. Las acciones contestatarias estuvieron diseminadas por las 15 provincias del país. El mayor número de ellas sucedieron en La Habana con 154, en Santiago de Cuba con 61 y Villa Clara con 35. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor cubano Alexander Martínez Susen, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido ayer en San Cristóbal, provincia de Artemisa. Desde Miami, José Díaz Silva, líder del grupo opositor, así lo denunció a Radio Martí.
En el día de ayer, lunes 2 de septiembre de 2024, la seguridad del Estado y la policía fueron a la casa del delegado de Artemisa, Alexander Susen Martínez, y sin decirle nada, lo esposaron, lo montaron en la patrulla y se lo llevaron para la estación de policía de esa localidad, provincia de Artemisa. Allí le comunicaron la seguridad del Estado, vestidos de civil, junto con la policía, de que de ahí se lo iban a llevar para la prisión de Bahía Grande. Sin pasarlo por ningún lado, ni verlo ningún fiscal, ni llevarlo a ningún tribunal, así le dijeron. Y bueno, desde el día de ayer, 10 de la mañana, que se lo llevaron, la familia no sabe nada de él.
Un nuevo informe del Observatorio de Libertad Académica analiza la censura de cátedra contra personas con posturas contestatarias, incluyendo la persecución a los perestroicos en la década del 90. Leonardo Fernández Otaño, director del observatorio gestionado por la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, da un avance sobre el informe.
Analizamos el proceso de llegada de las reformas que ocurrieron en Europa del Este y en la Unión Soviética a Cuba, cómo el sistema totalitario cubano se resistió, la persona Fidel Castro, a impulsar todas estas transformaciones que al final fueron transformaciones democratizadoras y que facilitaron la transición a la democracia en la Unión Soviética y en los países satélites de Europa del Este. O sea, es un proceso que llega a todos los círculos de formación de la comunidad intelectual y que se va nucleando entre personas que tenían una perspectiva reformista del sistema, los que se van a conocer como perestroicos. También analizamos la influencia que tuvo sobre la comunidad docente educativa, en particular mediante el análisis del caso de María del Carmen Arés, quien es una académica que sale a estudiar cine en la Unión Soviética y aquí la sorprende el proceso de la perestroika y de la glasnost, con toda la apertura y la posterior transición. El caso de María del Carmen es importante porque demuestra también cómo el Estado cubano impulsó un grupo de acciones represivas sobre los sujetos que se habían formado y que les sorprende las transiciones en Europa del Este y cómo bloquea y los veta para el ejercicio de su profesión o un posterior retorno al país.
Son las 3:09 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Estados Unidos y 9 países de América Latina rechazaron hoy la orden de arresto dictada por la Fiscalía de Venezuela contra el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien denunció fraude en las elecciones del pasado 28 de julio. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, escribió en la red social X que, en vez de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica, Nicolás Maduro ha ordenado el arresto del líder democrático que lo venció abrumadoramente en las urnas. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay dijeron en una declaración conjunta que rechazan de manera absoluta la orden de arresto contra González Urrutia y condenan lo que llamaron prácticas dictatoriales. La Fiscalía venezolana investiga al opositor por la presunta comisión de delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público e instigación a la desobediencia de leyes y conspiración, entre otros. Y siguiendo con Venezuela, el régimen de ese país rechazó que la justicia de Estados Unidos haya confiscado un avión que era utilizado por Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El gobierno de Venezuela rechazó y calificó como una práctica criminal reincidente la incautación y traslado a Estados Unidos de un avión que era utilizado por el presidente Nicolás Maduro y su entorno. La Cancillería venezolana divulgó un comunicado en el que alertó que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar el daño. De acuerdo al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, la aeronave fue comprada ilegalmente a una empresa basada en el distrito sur de la Florida por $13 millones a través de una empresa fantasma, y fue llevada de contrabando de Estados Unidos para que fuese utilizada por funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo el mandatario Nicolás Maduro. El avión, un Dassault Falcon 900EX matrícula T7 ESPRT, que según autoridades estadounidenses volaba casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y que el mandatario venezolano utilizó para visitar otros países, había sido retenido en mayo en República Dominicana. Según el Departamento de Justicia, la investigación de las autoridades estadounidenses expone que personas afiliadas a Maduro presuntamente utilizaron la empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal de la aeronave, violando así las sanciones. Un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el lunes que la acción del Departamento de Justicia de Estados Unidos es un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su mal gobierno en Venezuela, y además sostuvo que el mes pasado el presidente Maduro y sus representantes alteraron los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio y llevaron a cabo una represión generalizada para mantener el poder por la fuerza. En ese sentido, reiteró que Estados Unidos, en coordinación con sus socios, trabaja para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Brasil, donde la Corte Suprema ha confirmado la suspensión temporal de la red social X en esa nación. Los detalles con este reportaje de la AFP.
La Corte Suprema de Brasil confirmó el lunes la suspensión de la red social X. Los 5 magistrados del Supremo Tribunal Federal, entre ellos Alexandre de Moraes, votaron en sesión virtual en apoyo a la medida. El acceso a X, antiguo Twitter, dejó de estar disponible a través de su sitio web y su aplicación móvil desde la madrugada del sábado, horas después del bloqueo ordenado por el magistrado Moraes al alegar incumplimientos judiciales de la plataforma, propiedad del multimillonario Elon Musk. Moraes, figura de la lucha contra la desinformación en Brasil, libra un pulso con Musk desde hace meses, que tiene de fondo los límites de la libertad de expresión. Musk reaccionó indignado a la decisión y calificó al magistrado de dictador malvado. La suspensión se produce a poco más de un mes de que se celebren las elecciones municipales en Brasil. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha cuestionado el irrespeto de Musk a las leyes brasileñas. La organización Reporteros Sin Fronteras juzgó de lamentable el bloqueo por su afectación a la labor periodística en Brasil, pero lo consideró justificado debido a las negativas de la red a responder los pedidos de las autoridades. Hasta el viernes, X contaba con 22 millones de usuarios en Brasil, según el portal especializado Data Reportal.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa manifiestan su preocupación por manifestaciones del presidente argentino Javier Milei hacia periodistas y comunicadores sociales. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
El presidente Javier Milei escaló su enfrentamiento contra el periodismo y defendió el derecho de sus seguidores a atacar en las redes sociales a distintos periodistas y medios con más de 100 mensajes de hostigamiento general y personalizado durante los últimos meses. En ese periodo, el mandatario argentino atacó a 33 periodistas y conductores de programas de radio y televisión junto a 12 medios de comunicación, a los que acusó de ensobrados, pauteros, esbirros manipuladores y cómplices de las verdades violentas, entre otras agresiones que compartió en redes sociales. La libertad de expresión es para todos, la libertad de expresión es para todos y no solo para los periodistas, y es el fin del monopolio de los micrófonos.
Se terminan los negocios de los empresarios prebendarios, se terminan los negocios de los sindicalistas transa, se terminan, digamos, los negocios de los econochantas, sí, y se termina también el negocio de la pauta oficial, digamos, donde digamos, muchos periodistas responden a la pauta en lugar de responder a la verdad.
Sin embargo, hay muchos periodistas que resisten esta situación a pesar de las presiones, los escraches públicos y el conflicto en sus propios medios de comunicación, señaló Babi Echecopar, conductor de América 24 Televisión.
Los periodistas no tenemos que ser amigos de los presidentes. Hay que ponerse inmediatamente, aunque los vote, en la vereda de enfrente. Enseguida, nosotros estamos para criticar. Me parece una falta de respeto al público. Y porque mirá que me han invitado invitado casi todos los presidentes y nunca fue.
En tanto, la Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Diarios y Revistas, ADEPA, el Foro Argentino de Prensa, FOPEA, y hasta los sindicatos han manifestado su preocupación sobre estas actitudes porque dañan la libertad de expresión. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Pasamos a Bolivia, donde miles de personas marcharon en la región de Santa Cruz en protesta por la falta de dólares y combustibles. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Comerciantes, choferes y estudiantes universitarios se manifestaron el lunes en la región de Santa Cruz, la más próspera del país, denunciando también falta de empleo. Los manifestantes también protestaron por las últimas cifras sobre población del estatal Instituto Nacional de Estadística, que asigna menos habitantes a Santa Cruz que los proyectados en años anteriores. El dato del INE es clave para la distribución de recursos económicos estatales y la reasignación de escaños parlamentarios entre los 9 departamentos del país.
Con una falta de diésel, con una falta de dólar, que lo único que se ha traducido es en la falta de empleo, en profundizar una crisis económica. ¿Por qué? Por sus intereses políticos, por sus intereses partidarios, no ha tenido la capacidad de consensuar y de sacar este país adelante.
La escasez de gasolina y diésel es recurrente casi cada 2 meses en Bolivia, donde el gobierno subvenciona la importación de combustibles. Bolivia compra de países vecinos el litro de gasolina a $0.86 y lo vende localmente a $0.53. Ese gasto significó una profunda caída de sus reservas internacionales. Junto a la gasolina y el diésel, los bolivianos también sufren por la falta de dólares en el sistema financiero privado. En el mercado negro, la divisa se cotiza un 50% por encima del precio oficial.
México ofrecerá viajes en autobús con escolta desde el sur del país hasta la frontera con Estados Unidos a migrantes no mexicanos que tengan una cita para solicitar asilo allí. El Instituto Nacional de Migración indicó que los autobuses partirán desde las ciudades de Villahermosa y Tapachula. La agencia AP señaló que parece ser un intento por hacer que solicitar citas desde el sur de México para recibir asilo en Estados Unidos sea más atractivo para los migrantes. Pasamos a Honduras, donde la presidenta ha nombrado a una abogada como nueva ministra de Defensa en medio de un escándalo en el país por supuestos lazos con el narcotráfico. Los detalles con la AFP.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, nombró a la abogada Rixi Moncada como nueva ministra de Defensa. La designación llega en medio del escándalo por supuestos lazos con el narcotráfico que causó las renuncias al gobierno y al Congreso de un sobrino, José Manuel Zelaya, y un cuñado de la mandataria, Carlos Zelaya, quien admitió haberse reunido con capos del narcotráfico en 2013. La nueva ministra de Defensa, muy cercana a la familia presidencial, estuvo al frente de las secretarías de Trabajo y Energía en el gobierno del marido de Castro, Manuel Zelaya, quien fue derrocado en un golpe de Estado en 2009.
Mantener la paz implica defender la soberanía patria. Mantener la paz implica defender el territorio nacional. De fuerzas internas como el crimen, como la corrupción, como el narcotráfico, pero también de fuerzas externas que intentan dirigir nuestros destinos que deben ser siempre respetados y soberanos.
Moncada, quien no se refirió al escándalo, es vista como favorita para ser la candidata presidencial del Partido Oficialista Libre en las elecciones de 2025. El escándalo estalló después de que Castro cancelara el miércoles el tratado de extradición con Estados Unidos, que permitió encarcelar a unos 50 hondureños ligados al tráfico de droga, entre ellos poderosos políticos como el expresidente Juan Orlando Hernández. Castro afirmó que derogó el tratado al condenar la injerencia de la embajadora de ese país al criticar una reunión que sostuvieron miembros de su gabinete con el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, sancionado por Washington por narcotráfico. También dijo que lo finiquitaba para evitar que el país norteamericano lo usara contra militares que le son leales y facilitara un golpe de Estado.
3:19 de la tarde, pasamos a más noticias. El gobierno de Ucrania ha denunciado la muerte de al menos 41 personas por un ataque ruso, mientras el presidente Vladimir Putin visita Mongolia. Informa Judith Martín Rodríguez.
Rusia efectuó el ataque más mortífero sobre suelo ucraniano en lo que va de año. Al menos 41 personas perdieron la vida y más de 180 resultaron heridas como resultado de un bombardeo sobre un instituto militar en la ciudad de Poltava, en el centro de Ucrania. Fueron 2 los misiles balísticos empleados en el ataque, según denunció el presidente Volodymyr Zelensky, quien ordenó una investigación, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores Exteriores informó que este tipo de armas dejaron poco tiempo a la gente para encontrar refugio una vez sonaron las alarmas antiaéreas. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin fue recibido por su homólogo mongol en Ulán-Bator en una visita oficial que desafía la orden de detención del Tribunal Penal Internacional, y es que Mongolia es un estado parte del Estatuto de Roma, el cual dio paso a la creación de la Corte Penal Internacional Permanente con competencia sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pese a que el país asiático estaría obligado a arrestar al mandatario ruso, desde el Kremlin manifestaron tranquilidad. Días atrás, y con el anuncio de la visita, funcionarios ucranianos instaron a las autoridades de Mongolia a cumplir con la orden de arresto internacional y transferir al presidente Vladimir Putin al Tribunal Penal Internacional en La Haya. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las autoridades turcas detuvieron el lunes a 15 miembros de una organización juvenil antiestadounidense que agredieron a dos miembros del personal militar de Estados Unidos en la ciudad de Izmir, reportó la agencia de noticias estatal Anadolu. La agencia dijo que los miembros de la Unión Juvenil Turca, afiliada al nacionalista Partido Patriótico, que no cuenta con escaños en el Parlamento, fueron detenidos bajo órdenes de un fiscal. El pequeño grupo publicó un video del incidente en la red social X y señaló que habían colocado sacos sobre las cabezas de los soldados que habían desembarcado del buque de asalto anfibio USS Wasp de la Marina estadounidense. El video muestra a un grupo de hombres gritando «Yankee, ve a casa», mientras sujetan a un hombre e intentan ponerle un saco en la cabeza. La embajada de Estados Unidos confirmó el incidente, diciendo que los miembros del servicio a bordo del USS Wasp estaban ahora a salvo. Agradeció a las autoridades turcas su rápida respuesta y la investigación en curso. El barco llegó a Izmir el domingo tras realizar un entrenamiento conjunto con buques de asalto turcos en el Mediterráneo. Por otra parte, los partidos políticos de Estados Unidos expresan preocupación antes de las elecciones por la integridad electoral, es decir, el proceso de registro, emisión, recuento y certificación de los votos, así como por abordar cualquier otro problema. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Los demócratas acusan a los republicanos de limitar el acceso a los centros de votación y de conspirar para obstaculizar la certificación de los resultados. Mientras, los republicanos sospechan que los agentes del Partido Demócrata manipulan las papeletas de voto en ausencia, las máquinas de votación, y mantienen a los votantes no elegibles en las listas. Las agencias federales han estado realizando ejercicios de simulación teniendo en cuenta el 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump, descontentos con la derrota del presidente, irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos. Hasta ahora este año, el sistema ha resistido muy bien, según dice el presidente de la Comisión de Asistencia Electoral Federal, Ben Hovland.
Ya hemos tenido muchas primarias, tanto las primarias presidenciales este año como las primarias estatales, y por lo tanto los funcionarios electorales ya han tenido mucha práctica esta temporada y creo que estamos en buena forma hacia noviembre.
El liderazgo republicano del Senado quiere aprobar una legislación que requeriría que las personas que se registren para votar proporcionen una prueba de ciudadanía. La mayoría de los demócratas en el Capitolio argumentan que la ley ya ha sido ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, y no hay evidencia que respalde las afirmaciones de que los inmigrantes ilegales en números significativos estén votando. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, abogó por una investigación independiente sobre la muerte de 6 rehenes del grupo Hamas, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado sábado en un túnel en Gaza. El ejército de Estados Unidos anunció la detención de un cabecilla del grupo terrorista Estado Islámico en Siria durante una operación apoyada por las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias. El presidente de China, Xi Jinping, y el jefe de la Junta Militar de Malí a Simi Goita elevaron el nivel de asociación estratégica entre los dos países tras reunirse en Pekín. Al menos 12 migrantes murieron y medio centenar fueron rescatados tras un naufragio frente a las costas de Francia cuando intentaban cruzar el Canal de la Mancha, en el incidente de este tipo más mortífero en lo que va de año. Y en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos cuenta hoy sobre un nuevo método para detectar la materia oscura.
Otra investigación reciente ha permitido encontrar indicios de la presencia de aparentes objetos de materia oscura en el cosmos. La materia oscura es un tipo desconocido de materia que no puede detectarse más que su influencia gravitatoria. Es más abundante en el cosmos que la materia normal. No corresponde a agujeros negros convencionales ni a ninguna otra clase de astro conocida. La detección se ha hecho con la ayuda de tres pulsares, o sea, estrellas de neutrones, que a modo de faros emiten ondas de radio que se reciben a intervalos muy regulares, con una precisión extrema, hasta el punto de que se les define como cronómetros cósmicos. Valiéndose del hecho de que la gravedad pone lenta la luz, profesores de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos revisaron observaciones de pulsares realizadas por diversos telescopios y hallaron una docena de casos en los que hubo desajustes en la cadencia de los pulsos de ondas de radio llegados a la Tierra, sin razón aparente, sugiriendo ello que los haces de ondas de radio pasaron muy cerca de una concentración de masa invisible situada en algún lugar del camino entre el pulsar y el radiotelescopio. Los investigadores afirmaron que estas concentraciones invisibles de masa pueden ser objetos de materia oscura, ya que tales concentraciones de masa no pueden explicarse mediante la presencia de agujeros negros ni por concentraciones convencionales de masa como galaxias, por ejemplo. El estudio ha sido presentado públicamente en un Congreso Nacional de Astronomía celebrado en la Universidad de Hull, Reino Unido, y que ha contado con el patrocinio de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Jazmines en el pelo y rosas, en la cara y rosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul.
Se llamaba María Isabel Granda Ilarco y nació un día como hoy, pero de 1920. Todo el mundo la conocía como Chabuca Grande, y es precisamente su canción La Flor de la Canela por la que más se le recuerda a esta cantautora y dramaturga peruana. Su fama internacional también creció con temas como José Antonio, El Puente de los Suspiros, Cardo o Ceniza y Fina Estampa. Durante 3 décadas de vida artística atravesó diferentes etapas de inspiración musical, yendo desde las composiciones evocadoras de una Lima señorial y sus personajes típicos, pasando por canciones de compromiso social hasta la influencia afroperuana en sus composiciones. Fue tanta su influencia que en el año 2017 su obra musical fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, y en 2019 el gobierno de Perú le concedió a título póstumo la máxima condecoración nacional, la Orden El Sol de Perú. Chabuca falleció el 8 de marzo de 1983 luego de una operación a corazón abierto. Dejó más de 400 canciones compuestas. La noticia de su muerte tuvo resonancia no solo en el mundo de la música y la cultura, también se enviaron notas de pésame desde distintos países hispanoamericanos.
Caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. En la producción estuvo Iván López, en los controles Tony Simón, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La voz informativa fue su servidor Alfredo Jacomino. Gracias a todos por la compañía.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, les habla Kelvin Herrera.